Saludamos nuevamente a Diana Costanzo, la Diana.
Fer, aquí estamos.
Y sumamos al doctor Emilio Malchiodi, que es profesor titular de Inmunología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y director del Instituto de Estudios de Inmunidad Humoral. Doctor Malchiodi, Diana Costanzo, Fernando Piana los saludan. ¿Cómo le va?
Hola, Fernando. Hola, Diana. ¿Cómo les va?
Muchas gracias por atendernos y escuchamos la charla con Diana.
Dale. Emilio, buen día, muchas gracias por atendernos. Quería preguntarle en este contexto, sin duda en esta pandemia, más allá de todos los cuidados que sabemos que debemos seguir teniendo, las vacunas son la gran esperanza en este momento. ¿Cuál es la importancia que tienen en este contexto el anuncio que se ha conocido en los últimos días, tanto por parte de la farmacéutica Pfizer y del laboratorio Gamaleya de Rusia, al que también se está sumando de alguna manera el de Moderna, que todavía no lo hizo, pero dijo que sí, hacia fin de mes va a tener algunos resultados, de que estas vacunas que previenen la COVID-19 tienen una efectividad de alrededor del 90%, y esto aún de haber concluido la fase 3, ¿cierto?
Sí, son datos fundamentales, son grandes noticias, grandes noticias. Sí, absolutamente, porque uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, que vacunas que están instaladas en la sociedad, en todos los países del mundo prácticamente, como por ejemplo las vacunas contra la gripe, no tienen una gran efectividad, con un 50%, 60% es lo que tienen. Y sin embargo, digamos, se aplican y protegen enormemente porque ese porcentaje se calcula que está bastante cerca de lo que se denomina inmunidad de rebaño. En este caso tienen una efectividad del 90%, alrededor del 90%, es extraordinario realmente, porque, digamos, garantiza que va a haber menor circulación viral en la medida en que los seres humanos vayamos vacunando, el virus no va a encontrar un candidato para infectar. Entonces, este dato es muy, muy importante.
Claro, con este porcentaje tan alto. Y Emilio, usted sabe que hay siempre algunos sectores que presentan estas dudas acerca de la efectividad de las vacunas. Siempre me parece interesante recordar todos los procesos que se siguen para que una vacuna efectivamente sea segura, incluso en este contexto de pandemia donde los tiempos han sido muy acortados, ¿cierto?
Sin duda, digamos, hay que tener en cuenta lo siguiente, o sea, todas las empresas, las que están dedicados a esto, han invertido unas sumas ingentes de dinero, o sea, los estados en general han aportado, pero la inversión desde el punto de vista de la compañía son muy importantes. Entonces, digamos, hay una cosa que se llama el secreto industrial, en donde las compañías cuidan no revelar a la competencia detalles de su modo de fabricación, de su plataforma con detalles, ese tipo de cosas es una información que se reserva. Lo mismo está pasando con los resultados, porque si bien hay dos compañías que ya dieron los resultados parciales de fase 3, no revelan gran cosa. Uh-huh. O sea, ustedes tengan en cuenta que se habla, por ejemplo, de un porcentaje de efectividad. Y si uno saca la cuenta con el número de personas, de voluntarios, digamos, que se han infectado, y los que tenían vacuna y los que no tenían vacuna, no dan un porcentaje redondo. Entonces, claro, ese tipo de cosas es lo que trae un poco de aprehensión respecto de qué significan exactamente esos resultados. Claro. Pero, digamos, indudablemente, los resultados tienen que tener solidez. El otro tema que también se cuestiona un poco, por ejemplo, es la falta de publicación. Pero sí, una publicación, por ejemplo, en una revista como puede ser el New England Journal of Medicine o Lancet, que es donde se están publicando esos artículos, esas revistas tienen un factor de impacto altísimo, son las más altas del mundo. Para que acepten un trabajo ahí, tiene que ser un trabajo completo. O sea, no se pueden publicar estos resultados parciales, digamos, como lo están teniendo en este momento, que son muy significativos, pero no, digamos, no se pueden publicar.
Claro, y esto cambia, digo, Emilio, esto cambia en el contexto de esta pandemia donde se necesita inmunizar a toda la población mundial porque obviamente somos todos susceptibles. ¿Hubo algún momento de la historia en que se produjo un desarrollo tan vasto y tan rápido de las vacunas o esto es realmente un hito en este sentido?
No, absolutamente, nunca jamás ocurrió una cosa así, nunca jamás. Las vacunas se tardan mucho tiempo en desarrollar, porque en general, digamos, esto está en el candelero, digamos, está toda la sociedad esperando resultados, entonces ha habido sumas ingentes de dinero invertidas, desde el punto de vista, digamos, de los gobiernos más, digamos, de los países más desarrollados de la Tierra han invertido muchísimo dinero, después hay organizaciones no gubernamentales también que han puesto dinero que han recaudado de una forma u otra, y entonces esto ha permitido este desarrollo en este tiempo. Pero además, una cosa también importante es lo que aportó mucho a esta vacuna, es que existió una infección por un virus similar a este que se llamaba, SARS. El primer SARS que apareció en China fue un virus que provocó infecciones y provocaba, digamos, un bastante alto porcentaje de muertes. Uh-huh. Y entonces todas las plataformas se desarrollaron para fabricar una vacuna contra este virus que nunca se pudo testear. Nunca claro. Entró ni siquiera en fase 2, porque el virus dejó de circular y entonces no se podía haber hecho nunca una fase 3, que es donde la fase, digamos, que se necesita que los inmunizados, digamos, con el placebo se infecten o se enfermen más que los vacunados.
Seguro. Ahora, Emilio, estas vacunas que se están desarrollando utilizan diferentes tecnologías, por ejemplo, la ARN mensajero, que es la primera vez que se va a utilizar en una vacuna. ¿Cuáles son los desafíos una vez que estén aprobadas en fase 3 o en una aprobación de emergencia, como pueden llegar a solicitar, en cuanto a lo que será la producción y también la logística por estos requerimientos de refrigeración que necesitan algunas de ellas que son realmente importantes?
Muy importantes. Algunas vacunas tienen de los desarrollos, digamos, de las 8 o 10 que están más avanzadas, digamos, hay 3 vacunas que están basadas en virus inactivados, que son producidas por 3 consorcios chinos, digamos. Después tenemos 3 que están basadas en adenovirus humanos, ¿sí? La de CanSino, la Gamaleya y la de Janssen, la de que acá se llama de Janssen, de que Johnson y Johnson.
Johnson y Johnson, sí.
Johnson y Johnson. Hay otra más que está basada en adenovirus, que es la de AstraZeneca en Oxford, y están las 2 con RNA mensajero. La cantidad de frío que requieren cada una de ellas es prácticamente, se incrementa desde los primeros que yo acabo de decir, inactivados, hasta los de mRNA. O sea, los virus inactivados se pueden, uno trata de conservarlo lo más frío posible siempre, pero se pueden conservar en heladera, los adenovirus conviene conservarlos congelados, y los RNA hay que conservarlos a menos 80 grados. La ventaja que tiene la vacuna de Gamaleya es que ellos han probado 2 versiones de la vacuna. Es un ensayo muy chico y no han presentado más resultados que esos. Ellos comprobaron que si liofilizan su vacuna, la liofilización es el proceso mediante el cual se le saca el líquido en el que está suspendida la vacuna, que es el agua, se extrae en realidad, y entonces queda un polvo en un frasquito cerrado al vacío. Ese polvo se le adjunta. Nosotros hemos recibido así inyecciones de antibióticos que nos dan en las nalgas. Uh-huh. En donde se reconstituye, no sé si usted lo ha visto, son frasquitos de 5 mililitros, sí. Se reconstituyen con el liquidito que viene en una ampollita estéril.
Sí, tal cual.
Y eso, esta vacuna tiene esa ventaja. Es la única, hasta donde yo sé, de las avanzadas que está haciendo eso, y eso es fundamental para la distribución.
Claro,
porque
seguro.
Usted la puede llevar prácticamente a temperatura ambiente, no lo va a hacer, la va a llevar a 4 grados, pero esto no requiere, en cualquier lado, digamos, 4 grados la heladera de casa. Uh-huh.
Uh-huh. Doctor Malchiori, gracias por estos minutos con la radio pública.
No, por favor.
Que tenga muy buen día. Emilio Malchiori, profesor titular de inmunología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.